Si te gusta La Corneta Extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis.
Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
Se nos quemaban las habas por llegar a este episodio de La Corneta Extendida y estamos muy contentos de que nos acompañen en este espacio que le vamos a dedicar a pensar correctamente a algo que se denomina el pensamiento crítico.
No sé si correctamente, pero más eficientemente. O sea, utilizar una serie de directrices para que nuestro pensamiento sea lo más efectivo posible para entender, comprender, digerir la información que nos rodea y separar la basura de la información que realmente es útil.
Así es un procedimiento, una serie de pasos que van a evitar que la gente nos vea la cara en distintos frentes. Correcto. Es una herramienta increíble que ha encontrado la humanidad para discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Y está al alcance de todos nosotros. No necesitamos ser científicos para poder emplear el pensamiento crítico y defendernos contra engañabobos, contra defraudadores, contra vendedores de humo y buscar la realidad.
Pero bueno, vamos a abordar todos estos temas de la mano de una gran, gran especialista.
Así bueno, vamos a darle la bienvenida a la doctora Tania Gordillo.
¿Qué ella pasó, es... Doc? Bienvenida,
¿cómo están? Doc. Muchas gracias. Gracias por la invitación y yo encantada de poder hablar un poco de cómo pensar mejor.
Vamos a presumirte tantito. Vamos a presumirte tantito, Doc. Primero que nada, ella es psicóloga clínica, especialista en enfermedades neurológicas, diplomado en lenguaje científico, y bueno, también sabes de neurobiología, del comportamiento. O sea, eres una persona que ha estudiado muy a fondo el cómo funciona esta masa que tengo entre los hombros, que parece a veces no servir de nada, pero que se llama cerebro, y que es la herramienta que utilizo para comprender mi entorno, el mundo.
Así es, pues muchas gracias por la bio. Y sí, en realidad todavía nos falta mucho por conocer de cómo funciona nuestro cerebro, pero al menos ahora sabemos por lo menos que se compone de una parte emocional, de una parte racional y de otra parte irracional, ¿no? Que es el cerebro reptiliano, el neocórtex y la corteza prefrontal o neocórtex, el cerebro reptiliano y el cerebro límbico se llaman. Y entonces estos tres en conjunto trabajan para formar esto que ustedes quieren hablar acerca de el pensamiento, porque dependiendo de cómo esté nuestro estado de ánimo, nuestro estado incluso de cansancio, nuestro estado físico, nuestra salud es el que va a funcionar más a la hora de una toma de decisiones o a la hora de discernir en algo, ¿no? Porque de pronto hablamos de pensamiento y parece que solamente es desde fuera, así de cuál es mi información, porque eso es el pensamiento, un proceso en donde yo recibo información y lo convierto en algo. Pero antes de eso, habrá que saber cómo ese cerebro está preparado para recibir ese dato, que no es lo mismo que tú recibas un dato muy cansado y sin dormir a que lo recibas a una hora que estás súper tranquilo, bien comido, bien sin estrés, y pues entonces ahí lo recibes. También es bien diferente cuando uno, después de tener un momento de máximo placer, recibe una noticia a cuando, por ejemplo, tienes una sensación de tristeza o de cansancio, simplemente.
Vas a ser papá. No es cierto. Pero eso es otro tema, eso es otra cosa.
Hay autores que dicen que justo después de un orgasmo tenemos ahí un fallo de memoria, por eso te sientes tan tranquilo, porque es como si se apagaran todos los recuerdos que tienes, todos los estímulos, o sea, todas las preocupaciones que vas a tener, que finalmente están fijadas ahí como un recuerdo, una información, y todos tus pendientes, por decirlo de forma coloquial, ahí se apagan. Entonces por eso es que te sientes tan tranquilo.
Oye, y ese fallo de memoria es lo que causa que preguntes, ¿y cómo te llamas? No es cierto. Ese no es.
Entremos de lleno en materia. El pensamiento crítico tiene su opuesto, que es el pensamiento mágico. Y desde aquí yo ya encuentro un problema, porque la palabra crítico y la palabra mágico no podrían ser más opuestas. O sea, crítico suena a feo, a un momento de crisis, a andar de criticón. En cambio, mágico es abrir un abanico de posibilidades. Es algo que resulta mucho más llamativo. Pero, doctora, explíquenos usted, ¿qué es el pensamiento mágico?
El pensamiento mágico es esta parte que nuestro cerebro decide adquirir para darse paz y tranquilidad. Realmente, como tú dices, opuesto al pensamiento crítico, que de hecho la palabra me parece que tiene una etimología ahí como de crisar, gritar, es del trigo quitar como la basura. Esa sería la etimología. O sea, como que quitar la paja y dejar solamente el trigo que puede ser comestible. Es algo ahí de etimológico que yo no sé mucho, pero de ahí viene la palabra crítico. Y entonces, bueno, esa es la parte crítica. Y la parte mágica, evidentemente ya sabemos, es esta parte que nos proporciona pues un estado de paz. ¿Por qué le gusta al cerebro el pensamiento mágico? Porque el cerebro tiende a hacer procesos para defenderse, para decir, esto está bien, no me voy a morir. Y entonces, de aquí no me muevo. Entonces, hay una facilidad cognitiva. O sea, hay una tendencia a hacer las cosas fáciles para que podamos como tener una sobrevida, una supervivencia. Entonces, tu cerebro va a tender más a lo fácil. Y el pensamiento mágico no es otra cosa más que pensar en cosas fáciles que nos resuelven problemas complejos. Es decir,
o explicaciones, ¿no? Explicaciones fáciles para algo que acabamos de observar.
Así es. Es, por ejemplo, yo que también gran parte de mi práctica se dedica a la nutrición, pensar que tomarte una pastillita de clorofila, por decir cualquier cosa, ¿no? Nos va a bajar de peso. Porque me la tomo en ayunas y porque me la tomo diario y no...
Aunque no haya evidencia.
Aunque no haya evidencia, no solo aunque no haya evidencia al el entorno, sino en mi propio cuerpo. O sea, la gente dice en consulta, pues no me baja de peso, pero tampoco me hace daño, así que me la sigo tomando. Entonces uno dice, ¿qué es eso, no? Ajá, ¿por qué estás gastando tu dinero? Pues algo me ha de hacer bueno. O sea, nos gusta pensar que eso que decidimos hacer, si es fácil, si no nos está requiriendo mayor esfuerzo, puede funcionar. Porque eso, lo difícil, más bien lo peligroso del pensamiento mágico, es que nos aleja de lo que verdaderamente tendríamos que hacer. Si sigo con mi ejemplo del caso de la salud, el problema es que esa pastillita, si bien no me hace nada, sí me hace, en el fondo, no... comer mejor, no hacer ejercicio, no hacer lo que debo, porque yo pienso, ah, pues ya me estoy tomando esto, ya para qué hago lo demás.
La estoy convirtiendo en una super pastillita que a lo mejor no hace nada, pero a la cual yo le atribuyo una serie de beneficios que no existen, que yo, es más, no creo que tenga, pero como no me hace mal, pues me la sigo tomando. A ver, ahí te va, Doc, la definición que tengo aquí del pensamiento mágico. El pensamiento mágico hace referencia a cuando pretendemos llegar a una conclusión de algo basándonos en algo que no tiene fundamento. O pueden ser fuerzas sobrenaturales o lo que tú quieras, fe. Es erróneo y carece de bases científicas. En otras palabras, le atribuimos una causa o efecto a algo sin tener pruebas de esa causalidad. Esto puede ser, por ejemplo, no sé, si yo pongo una veladora para que me vaya bien en un examen, ¿no? Y yo creo que de alguna manera esa veladora me ayuda. No sirve absolutamente de nada. A lo mejor me ilumina, ¿no? Y puedo ver mejor el texto. Bueno, ya nadie lee en libros, pero no sirve en realidad de nada. Sin embargo, yo le pongo cierta carga de fe, cierta carga de que yo creo que el poner esa vela me ayuda a comprender mejor lo que estoy estudiando para mi examen. Ahí ya estoy incurriendo en un pensamiento mágico.
Sí, así es. Y en contraparte, si te doy la definición del pensamiento crítico, que un poco traducida, porque hay una explicación, una definición como muy clara para la pedagogía. Y entonces se dice que entendemos por pensamiento crítico a un juicio derivado y autorregulado de una interpretación que deriva de un análisis, de una evaluación, así como también de una explicación conceptual y metodológica de las cosas, para no hacer una explicación más larga. Entonces, en contraparte a lo que me cuentas, justo mientras en el otro estamos hablando de procesos sin ninguna evidencia, o sea, basados en algo que no está sustentado en nada, pero que mi fe sostiene, en el otro nos requiere una dificultad de analizar, de conceptualizar, de tener una metodología. Y qué flojera. Un juez, bueno, exacto, bueno, que era lo que yo decía en un principio, ¿no?
Pero espérense, qué hueva, ¿no? Yo creo que se están pasando los dos. O sea, hay que entender que el pensamiento mágico es lo que dio origen al pensamiento científico. Nuestros ancestros estaban buscando explicaciones. No tenían las herramientas racionales o los aparatos para medir las cosas, pero de pronto encontraban ciertas relaciones de causalidad. Por ejemplo, no está lloviendo, se nos están muriendo las cosechas, vamos a bailar. Y por accidente, de pronto, después de bailar, llovió. Entonces, encontraron nuestros ancestros esta relación de causalidad falsa, si ustedes quieren, pero entonces se empezó a desarrollar esta idea de que, bueno, si bailamos, llueve. Ya sabemos que no funciona, pero el origen de esto fue tratar de encontrar una manera de controlar la realidad. El pedo es que siglos o milenios después, todavía hay gente que piensa que para que no llueva hay que clavar dos cuchillos en la tierra.
Sí,
eso ya valió madres. O sea, eso ya está demostrado que no funciona. Sin embargo, cargamos este atavismo, lo seguimos arrastrando por falta de algo que lo supla. Y eso que lo suple hoy de manera muy eficiente es esto precisamente que llamamos el pensamiento crítico.
¿Cómo ves eso, Doc, del pensamiento mágico?
Tal cual como decía Eduardo, bueno, es lo que da origen a muchas cosas de investigación, pero después de tiempo es un desdén de la ciencia seguir haciendo cosas de ese tipo, ¿no? Y el problema en realidad es que a veces catalogamos de inofensivas cosas que verdaderamente no lo son, ¿no? Yo suelo decir que no hay nada peor que lo malo que parece bueno. Y entonces la gente muere en ese intento. La gente muere porque tiene cáncer y en vez de aprovechar todos los avances tecnológicos, por ejemplo, y de ciencia y científicos, empiezan a hacerse limpias y entonces pierden dos años, ¿no? En limpias.
Así se murió Steve Jobs por estarse haciendo tratamientos mágicos y basados en nada.
Exacto.
En vez de irse a hacer una quimioterapia.
Exacto. Entonces se hacen limpias, se hacen veganos, se hacen ahorita que mencionabas a Steve Jobs. Entonces,
con almendras y nada más.
Y nada más. Entonces, de hecho, exacto, ¿no? También este tema con que hay superalimentos y no nos dejan pensar en conjunto, que esa es otra cosa, ¿no? Hacer un poco de observaciones mucho más complejas, pues sí, al cerebro le dan un poco de flojera y también creo que es una conservación como de, ¿cómo podríamos decir? Como de estabilidad emocional, no nada más es un tema como de ganas o no, sino de mi emoción. O sea, me cuesta mucho trabajo cuestionarme a mí mismo. Aquí lo primero que tendríamos que pensar es que para poder hacer un cuestionamiento crítico hacia algunas ideas, lo primero que tengo que cuestionar es mis propios pensamientos. Y eso a veces no se quiere hacer, porque no quiero dejar de pensar lo que pensaba ni de decir lo que he dicho. O sea, la gente tiene construido un discurso. Y si yo
la fe y la religión funcionan mucho en base a eso que acabas de decir, ¿eh? Yo no me quiero cuestionar porque me cuesta, me duele pensar que lo que me han enseñado mi familia, mis amigos, mis abuelos, todos ellos creen, yo no lo quiero cuestionar. Entonces, no es que sea flojera, lo que pasa es que incluso me hiere, me duele.
Exacto.
No, pero hay otro problema también, y es que la gente se basa mucho en lo anecdótico. Yo estoy seguro que ahorita algunas personas escucharon lo que yo dije y dijeron o pensaron, güey, Videgaray está pendejo. Yo el otro día clavé los cuchillos y dejó de llover. Y entonces, ¿cómo convences a esa persona de que no fue así?
Eso está, por ejemplo, dentro de los sesgos cognitivos. Eso se llama sesgo de respuesta.
¿Qué es un sesgo cognitivo?
Un sesgo.
Hay varios, ¿eh?
Hay varios sesgos cognitivos y lo que son cosas, acontecimientos que nos hacen errar a la hora de formar un pensamiento crítico. Este que yo te decía sería un sesgo retrospectivo. Es la inclinación a ver los eventos pasados como algo predecible. O sea, porque a mí ya me pasó, eso va a pasar. Eso no tiene por qué ser una realidad. Por eso es que se le llama sesgo de pensamiento, ¿no? Sobre esos sesgos hay un sesgo de correspondencia, sesgo de confirmación, que esa es otra. Como ya pasó, va a volver a pasar. Ese de confirmación es tendencia a investigar.
Como el de clavar los cuchillos y que sí dejó de llover.
No, o además de investigar cosas para confirmar tu dicho, porque también tendemos mucho a hacer eso. O sea, si yo pongo un sesgo de confirmación sería, por ejemplo, yo pienso que el azúcar no hace daño, que el tomar azúcar es saludable. Y entonces no voy a ir a Google a poner cuáles son las ventajas o desventajas de tomar azúcar refinada. No, yo voy a poner cuáles son las ventajas y las voy a encontrar.
Claro.
Entonces, ese es un sesgo de confirmación.
Y hoy en día puedes encontrar cualquier justificación o explicación para la teoría
que quieras. Para absolutamente todo. Que eso es lo peligroso, ¿no? Porque siempre que alguien tiene como una opinión diferente, pues la sustenta en gente que piensa igual que ella. Y es que es fácil encontrarse con amigos que piensen como pensamos. Aquí la invitación para realmente hacer un pensamiento crítico es leer cosas que van en contra de lo que creemos que sabemos, que lo que creemos que pensamos, porque ahí es en donde realmente podríamos encontrar un discernimiento y armarnos un juicio crítico. El problema es que si yo paso todo el tiempo pensando que una cosa es la neta, pues solo estoy confirmándome.
Y hay otra cosa muy interesante y peligrosa, a lo mejor de esta era de la información, en donde tenemos en nuestras computadoras y nuestros teléfonos toda la información de todo el mundo.
Y la desinformación.
Es que también hay algoritmos que están diseñados para darnos lo que queremos.
Claro.
O sea, si yo me la paso viendo fotos de mujeres con senos gigantescos en Instagram,
¿eso qué tiene
Instagram
que
me va a empezar a mandar una serie de cuentas con mujeres chichonas? Y es lo que me va a salir, o lo que me va a sugerir el algoritmo, el programa, es lo que le gusta ver a este güey, le voy a mandar más. Pero eso también hace que cuando buscamos información en Facebook o en donde ustedes quieran, el algoritmo, el diseño del programa está hecho para satisfacerte.
Claro, y de hecho, realmente nos forman pensamiento, no solamente lo confirman. O sea, saliéndome de la idea del sesgo, esto que tú acabas de decir respecto a lo que pasa con las tecnologías, imagínate tú que yo estoy buscando solamente, voy a dar un ejemplo de fertilidad que se me ocurrió. Yo solamente busqué cuáles son los días fértiles. Entonces, el asunto de mi buscador piensa que estoy buscando un bebé y empieza a mandarte cosas de bebés, sí. Empieza a mandarte de clínicas.
Cardiolas.
De... va más porque aparte es una cosa, cierta. Empieza a mandarte de clínicas de fertilidad, de procedimientos. Empieza con un terror de ya no vas a poder tener hijos porque tienes cierta edad o porque tienes ciertas condiciones, bla, bla, bla. Empieza, cuando a lo mejor tú nada más querías saber, pues si a lo mejor habías estado de buenas o de malas por eso. Pero empieza tanta tanta información en nuestros aparatos electrónicos que de verdad terminan construyéndote un discurso, que a eso era lo que yo quería llegar. O sea, no solo es el que tú ya tienes y quieres confirmar, sino a veces los medios externos te forman una idea en tu cabeza, un discurso que aparte va a crear una emoción y esa emoción deriva en un sentimiento que entonces después tenemos todo hecho bolas y no nos detenemos a pensar realmente y a, con un pensamiento crítico, discernir qué es lo que está pasando en torno a nuestra situación en particular.
No es este un mundo muy feo el que están planteando, en el que todo es comprobable, que todo puede ser procesado por la parte racional del cerebro. ¿Dónde queda la magia de la realidad, la sorpresa, lo desconocido? No somos poseedores de la verdad absoluta, los seres humanos distamos muchísimo. Como para, ¿es posible, doctora, hoy en día, en el siglo XXI, anular por completo el pensamiento crítico, digo mágico?
Pues la magia queda en el nuevo conocimiento, la magia de descubrir otras cosas, o sea, de poder descubrir y repensar y adquirir nuevos conocimientos también es muy mágico.
Y entonces, ¿dónde queda? Y aquí este es el elefante en el cuarto que se tiene que mencionar. ¿Dónde queda el espacio para la religión en una mente regida por el pensamiento crítico? ¿Es posible creer en Dios, ser religioso, pero además emplear el pensamiento crítico en tu día a día?
Yo creo que no solo es posible, ahí te voy a dar un poco la razón, pero espero que no se confunda porque también está un poco basado en ciencia. Es posible combinar aquello que no sabemos, que no podemos probar, con lo que es probable, pero porque tenemos una laguna de conocimiento inmenso. Entonces, sería deseable que siempre supiéramos que hay cosas que no podemos explicar o que la ciencia aún no explica. No sé si en un futuro, pero que aún no explica. Y ahí está el espacio para todo eso que tenemos solamente como fe. Además, es benéfico para la salud tener una cierta proporción, por decirlo de alguna forma, de límites no explicables, de fe. Porque tu cuerpo, el cerebro lo agradece, el cerebro siempre lo va a buscar. Insisto que maneja solo procesos de supervivencia.
¿Emocionalmente, Doc, lo busca o racionalmente o lo necesita?
Lo busca emocionalmente porque si no, el cerebro sufre. O sea, no sufre como una analogía, sino realmente haz de cuenta que cuando tú tienes mucho dolor, tu cerebro se hiciera más pequeñito. Y empieza a perder funciones cognitivas, empieza a perder conexiones neuronales. Entonces, lo que busca, lo que va a buscar hacer las tres partes del cerebro, tanto el neocórtex como el límbico y el reptiliano, van a buscar cómo sobreponer el orden. Y si el orden lo encuentran agarrándose de algo inexplicable y mágico, lo va a hacer.
Oye, pero a ver, Doc, ahorita decías, por ejemplo, que siempre hay, es reconfortante que haya un espacio que no podemos explicar. La ciencia, mientras más avanza, más se hace o más incrementa las partes que no puede explicar. Mientras más conoce, por ejemplo, no sé, la astronomía, y más vemos el tamaño real del universo observable, nos damos cuenta que es mucho más lo que no conocemos que lo que conocemos.
Claro.
Así la física, así
pues sí,
todas
esto
las
desde
ciencias.
Entonces, desde los griegos, yo solo sé que no sé nada.
Bueno, pero aquí el asunto es que entonces la religión, digamos que no es que hay que conservarla y preservarla como algo que sería malo o destruir, sino que va a tener que estar ahí porque nuestro desconocimiento, mientras más avanza nuestro conocimiento, también avanza el conocimiento de lo que no podemos ver, incluso con nuestros últimos avances científicos, no podemos explicarnos. Entonces yo creo que falta muchísimo para que digamos, es que ya sabemos todo, y es más, dudo que alguna vez...
Yo creo que nunca va a pasar.
Y ahora sí podemos deshacernos de la fe, ¿no? Yo creo que la fe, lo maravilloso que estaba romantizando hace rato, Eduardo, está, porque mientras más conocemos, más complejo y más maravilloso parece lo que nos rodea. Todo, absolutamente. Entonces yo creo que no necesitamos a la religión para maravillarnos, para nada.
Bueno, pero por lo que dice la doctora es que sí necesitamos a la religión para explicar ciertas cosas que no conocemos.
No, yo lo que decía es que necesitamos es aceptar que hay una gran parte que no conocemos y que la ciencia no explica.
Correcto.
Si ahí puede entrar un fenómeno como la religión, que además ha estado presente durante todo el tiempo, pues tu cerebro lo va a agradecer. Lo va a agradecer porque es aquello...
Y si te sirve.
Exactamente. Uh-huh.
Y si lo quieres, ¿no? Si lo necesitas. O sea, realmente yo creo que no hay nada criticable
yo creo que todos
en
necesitamos
no tener pensamiento mágico.
Porque de entrada, pues nadie puede, por ejemplo, explicar el origen del universo.
Todos lo necesitamos.
Nadie.
Yo no quiero el pensamiento místico y no quiero la religión y la rechazo absolutamente. No la necesito en mi vida, no la quiero.
Pero no puedes explicarlo todo. Estás lejísimos.
Ya sé que no, bueno, pero es que no la necesito para explicar todo. ¿Tú crees que me explica algo la religión? Yo nada más veo un dogma necio.
Pero es que
arbitrario.
Hasta donde entiendo, esa no es la función de la religión, ¿no? Lo único
que, no, pero es que sea, no. De lo que está hablando la doctora es nada más de reconfortarte diciendo es que hay algo más y me voy a ir al cielo, a lo mejor, por poner un ejemplo estúpido. Pero si yo sé que me estoy muriendo.
No es tan estúpido.
Y si yo sé que me estoy muriendo y que, bueno, yo sé que me voy a morir y ya llevo muchos años convencido de que no hay nada más para mí que esta existencia, no me va a hacer falta el pensamiento religioso ni místico a la hora de estarme muriendo. Esa es la muleta que quieren todos los religiosos, es que cuando te mueras el miedo te hará creer. ¡Chinguen a su madre!
Espérate,
por supuesto que
tú
no.
También, pero espérate. Para mí lo que es importante dejar en claro es que lo que estamos proponiendo como pensamiento crítico, que nos ayuda a discernir la verdad, no nos va a orillar a quedarnos sin religión. Porque hay muchos científicos que entienden perfectamente todos estos procesos y el método científico y demás, que
y
aún así
creer.
Siguen teniendo fe. ¿Está peleado una cosa con la otra, en tu opinión, doctora?
No están peleados, pero justamente hay que tener un discernimiento, porque si no nos llenamos de estos sesgos cognitivos de los que yo les hablaba, ¿no? Que finalmente es una desviación del procesamiento mental.
Bueno, hablemos en plata, doctora. ¿Crees en Dios?
Yo creo en un poder superior, se le dice a lo que yo le creo. Sí.
Pero no en un dios, ni en un dogma, ni en una religión.
No creo en el dios que nos enseñaron. Crecí bajo una familia católica y ese no es mi dios. Ajá. No
es difícil. Mira, hay otro sexo cognitivo. Esa es otra cosa. El sexo cognitivo es otra onda. No sé, pero suena divertidísimo.
Enfermo.
Un día hacemos un programa de sexo cognitivo.
Estaría muy buenísimo.
Oye, ahorita te voy a dejar ir la teoría de... Oye, a ver, hay otro sesgo cuyo nombre desconozco, Doc, pero más o menos la idea es esta. Cuando sucede algo extraordinario, nosotros escogemos pensar que lo causó algo extraordinario. Si vemos el mundo y la creación, como le dicen los religiosos, pues algo extraordinario lo tuvo que haber puesto aquí, algo lo diseñó y lo trajo. Es mucho más difícil comprender los procesos evolutivos geológicos que trajeron a la Tierra su forma actual, después cómo surgió la vida. O sea, tienes que comprender una serie de informaciones complejas
para
darte la idea. ¿Cómo se llama ese sesgo?
Ese podría parecerse a algo que se llama sesgo de correspondencia.
Correcto, tiene que haber sido algo terriblemente milagroso para que este milagro de la vida exista, tiene que haber sido un dios.
Es una tendencia a hacer excesivo énfasis en explicaciones fundamentadas, comportamientos o solo experiencias personales de otra persona. Entonces es una excesiva énfasis en, por ejemplo, esta gente que dice, no, es que yo sí ya vi a Dios, ¿no? Es una luz blanca al final de un túnel. Y entonces como hay un montón de esas experiencias, se juntaría a lo mejor con otro sesgo que se llama de falso consenso. Y entonces entre más gente habla de una misma cosa, yo puedo exagerar eso y decir, eso sí pasó.
Un ejemplo
es
de esto
real
que estás
porque
diciendo,
mucha gente lo cree.
Y porque mucha gente lo ha vivido. Y porque lo les pasa siempre en cierto momento o bajo cierta circunstancia.
Por ejemplo, ahorita que en septiembre tembló y que toda la gente...
Lo del temblor está muy fuerte, ¿no?
La gente está bien pendeja, o sea, diciendo, claro, pues como se hizo un simulacro y todos estábamos pensando en temblores, eso es lo que hizo que temblara.
Eso es terrible.
¿Por qué le entra eso en la cabeza a la gente? ¿Cómo es posible que haya gente que piense eso?
Porque se quieren explicar, le quieren dar un orden a algo tan terrible como un terremoto, donde puedes estar en tu oficina un segundo y luego se te cae el edificio encima. Entonces, para protegerte de esa idea terrible, tienes que tener cierta medida de control. Es lo mismo que el baile y la danza de la lluvia.
No,
pero es peor, bien. Es más peligroso, porque entonces no hay que hacer simulacros.
Pero fíjate, no nada más eso. Digo, ya que estamos aquí en lo de los sesgos, ahí me viene a la mente otra cosa que se llama sesgo de autoservicio. Y es cuando ocupas, si no de autoservicio.
Yo lo tengo, ¿eh?
Sí, tú tienes sesgo de autoservicio. Servicio. Tú tienes el sexo de autoservicio.
Sexo de
A ver, doctora, perdóname, te interrumpí horriblemente, perdón. Venga.
Es una tendencia a interpretar para beneficio propio alguna información. Y aquí habría que decir cuántas veces, o sea, es una información ambigua que se interpreta para beneficio propio. ¿Cuánta gente se está beneficiando de ese pensamiento mágico? O sea, yo veo muchísimos cursos de sanación de no sé qué, como de pensamiento positivo.
Terapia con imanes.
De ángeles. Entonces, toda esa gente que está súper clavada hace una divulgación de esa información, sí, toda una industria, y entonces empiezan a decir que si la vibra positiva, que si el pensamiento, que si yo creo con mi superpoder de pensamiento lo que va a pasar, y entonces lo replican tanto, le hacen creer a la gente que sí, su pensamiento es tan poderoso que va a hacer temblar a la Tierra.
Y es que tú lo dijiste. Se venden libros, giran los engranes, se mueve la máquina, suena la caja registradora y de pronto se implanta una idea que no tiene ningún sentido en la mente de todos los seres humanos que dicen, bueno, pues algo habrá, ¿no? De que hay tantos libros y de que tanta gente habla y de que mi tía fue a un curso, pues debe de ser verdad.
Exactamente.
Y de repente se cuelan cosas como esta idea estúpida de que entre todos llamamos al temblor el mismo día porque estamos haciendo simulacros y pensando en un temblor. Es totalmente irracional. Sin embargo, en algún lugar de nuestro cerebro, en alguna de las zonas que mencionaste, resuena la idea de que todos con nuestra voluntad podemos hacer algo. Nuestra voluntad común sí puede hacer, no sé, cosas como ciencia organizada o industria
hubiéramos
organizada.
Usado para
pero
ganar
nuestro
la Argentina.
Pensamiento... Correcto,
pues yo pensaría que no, yo pensaría que no en una, sino en dos, porque si bien está en la parte emocional, el neocórtex tiene la parte racional, y ¿sabes cuál es la parte racional que quiere creer en eso? La parte de tu ego, todo el concepto egoico, a tu cerebro también le gusta creer que tú tienes un superpoder.
Yo incido, yo puedo. De alguna manera cambio el mundo solamente por lo que estoy pensando.
Que esa parte del ego es lo que hizo que creciera una industria de la autoayuda que no ha ayudado a nadie, sino al revés, a veces te deja con un mal sabor de boca, pero esa es otra historia que ojalá y un día hagan un programa de eso porque estaría bien chido.
¿De la autoayuda?
Sí.
Pero yo sí he leído libros de autoayuda que me han ayudado, doctora.
Seguramente hay algunos no tan malos.
Sí, o encontré alguna idea por ahí que sí me funcionó.
La idea, o sea, el concepto de autoayuda es genial. Sí, realmente uno podría ayudarse, pero yo hablo de estos libros que de repente se volvieron un boom, en donde lo que te dejan es un mal sabor de boca. Te voy a decir por qué. Porque a la gente le ponen todo tan fácil que entonces, si no puede, lo que resulta es que tonta soy.
Se frustra.
¿Sabes? Uh-huh. A eso no me refiero. Porque
nunca había pensado en eso.
La verdadera autoayuda sí tiene que ver con encontrar respuestas dentro de nosotros, que en eso se basa pues la psicología y el tipo de psicología que yo estudié, y eso sí es cierto, sí, sí ayuda. El problema son estos libros de autoayuda barata, en donde la sensación que le han dejado a mucha gente es, pues yo soy un tonta porque esto no se está arreglando.
No me está funcionando, no me está a mí pidiendo. No me jaló.
Bueno, vamos a entrarle de lleno al tema del pensamiento crítico, y para ello quisiera yo citar un ejemplo que es muy famoso, ¿no? Es fácil ser víctima de noticias falsas, de información tendenciosa que manipula la realidad, y a veces se complica porque de pronto posturas opuestas ambas parecen tener la razón. Y hay un ejemplo que voy a citar a continuación que me encanta. Hay dos personas en una habitación, se escucha un trueno y una de ellas dice, está lloviendo, y la otra le dice, no, porque en el noticiero dijeron que hoy no iba a llover. La persona que ejerce el pensamiento crítico lo que hace es levantarse e ir a la ventana para ver si está lloviendo antes de decir si llueve o no llueve. Es decir,
busca un camino
y busca una evidencia. No se queda con lo que dice uno ni con lo que dice otro, sino que por sí mismo encuentra el método de comprobar qué es lo que es verdad. Y me parece que este ejemplo, de una manera muy sencilla, nos explica lo que es, pero ahora vamos a desmenuzarlo. Vamos a llegar a ejemplos más complejos, no tan sencillos como el de la
lluvia. ¿Cómo le hacemos, Doc, para empezar a aplicar el pensamiento crítico en nuestras actividades diarias? O sea, desde lo más sencillo hasta lo que parezca más complicado.
Yo de verdad creo que lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Yo qué es lo que estoy pensando? Entonces, yo pienso en este ejemplo que ponía Eduardo. Yo hoy tuve la información, ¿cuáles son mis datos? Tuve la información de que no iba a llover. Pero eso no tiene por qué ser una realidad, así en cualquier cosa. O sea, yo tuve esa información, es solo un dato que yo le doy un valor, pero en realidad puede haber otros datos, porque a lo mejor otra estación de radio pudo haber dicho que sí iba a llover y estaba más acertada.
Yo empezaría por cuestionar eso, porque por la falibilidad del servicio meteorológico, ¿no? No siempre le atinan. Sí. O sea, antes que nada, pues no siempre le atinan, entonces no puedo tomar a pie juntillas ni planear mi día alrededor.
Puede ir truenos sin que llueva. También.
Ajá. Correcto. Y entonces es que ninguna ahí, de estas dos es infalible.
Ajá. Uh-huh. Ahí sería la siguiente cosa que iba yo a decir, que es ir a las fuentes. ¿Cuál es su fuente? La fuente de nuestra información, ¿qué tan falible o infalible puede ser? ¿Hay más fuentes? Entonces, una vez que uno se cuestiona, o sea, primero tienes que decir, no lo sé todo, no sé, no tengo la verdad absoluta. Después, tienes que ir a tus fuentes y luego cuestionar esas fuentes.
¿Quién te dijo esta verdad? ¿El brujo mayor?
¿O el servicio
Julieta
meteorológico?
Fier, ¿o el servicio meteorológico? ¿No? ¿A quién le vas a creer más?
También ahí, por ejemplo, podrían entrar un análisis un poquito más estadístico. ¿Cuáles de esas dos fuentes han tenido mucho más veracidad a lo largo del tiempo?
¿O en qué época del año estamos? Estadísticamente llueve o no llueve en este mes.
Pero me parece muy bien eso de buscar qué tan efectiva ha sido esta fuente, ¿no? O sea, alguna vez le atinó, no sé, como cuando me puse los calzones rojos y sí me regalaron lo que quería en Navidad.
Ajá.
Y cuántas veces resultó más útil decir lo que quería yo.
Es que
Navidad,
ahorita,
¿no?
Pusiste el dedo en la llaga, mi estimado Estaca. Hay tanta gente en México que la noche de Año Nuevo se ponen los calzones amarillos para que les caiga dinero.
Para no llamar dinero.
Ya llena una maleta y la saca a la calle para viajar. ¿Y qué roban. Estamos haciendo con este podcast? Estamos rompiendo con la ilusión de todas esas personas.
Sí, güey.
Porque la realidad es que si sacas la pinche maleta a la calle, no necesariamente vas a viajar.
Pero es que no sería, os digo, no, aquí no estamos enseñando.
Yo recomendaría.
La doctora no sé si nos está enseñando cosas, pero nosotros aquí no estamos para enseñarle nada a nadie. Estamos aprendiendo hoy de la doc. Pero yo creo que si romperle la ilusión a las pendejadas como el pensamiento místico y mágico, a mí me dará mucho gusto si aporté un poquito. Doctora, perdón, te interrumpí.
No, Bruna. Yo lo que diría es un poco, no es que quiera yo quedar bien con ambos lados, pero en realidad la gente lo que puede hacer es tener parte de su pensamiento mágico, pero hacer lo que tenga que hacer para que las cosas Correcto. Se cumplan. Si quieres salir en fin de año a pasear con la maleta por toda Ahora. La cuadra, que salga. Y luego, después de que ya guarde esa maleta, lo que va a tener que hacer es un plan que le permita saber a dónde Correcto. Va a ir, cuánto dinero va a gastar, si está en sus posibilidades o no. Y entonces ahí es cuando también ya hacemos un juicio crítico de esta idea que estamos teniendo. Mi idea es que me voy a ir de viaje. Pero un viaje, o sea, es muy ambiguo. No me cuesta lo mismo irme a Barra Vieja que a Tailandia. Entonces, ¿cuál es Ajá. el mío? ¿Cuál es mi viaje? ¿Cuál sí me Correcto. Es posible? ¿Cuánto gano? ¿Cuántos días de vacaciones tengo? Todo eso ya tiene que ver con información que yo analicé, pero verdaderamente Correcto. A veces hasta eso nos da flojera, ¿no?
Ahora, también hay un componente eso. Que estamos dejando de lado, que es el aspecto social y el emocional. Porque de repente, cuando en una cena de Año Nuevo todo el mundo dice, ay, vamos a sacar la maleta y la chingada, hay un espíritu de pensar bonito sí. acerca del futuro, de pensar que vamos a empezar el año de una manera más optimista. Y eso incide también en nuestro comportamiento, en nuestro bienestar, y puede lograr que tengamos la energía para lograr el viaje.
No va a Entonces, lograr nada. Nada más da gusto y es bonito, pero lo que te
acabo de decir. No, es que no me entendiste lo que dije. Entonces,
a ver.
Cuando una persona está una familia y deciden sacar la maleta y están todos cagados de risa y felices, eso los hace sentirse bien y eso probablemente ayude a que ellos después empiecen a buscar la agencia de viajes, los boletos, no sé qué, porque tienen esa sensación optimista y alegre de que van a viajar porque cumplieron el ritual de Año Nuevo. Mira, por eso me refiero a que es algo emocional.
Pero eso es demasiado optimista, porque en realidad lo único que van a lograr esa familia es tener un, si acaso, si lo hicieron bien, lo que van a tener es una descarga de adrenalina, dopamina, endorfinas, un cerebro feliz que va a durar así como una hora y media y luego ya no. Además, al cerebro le gusta organizarse. O sea, cuando uno tiene un deseo, sin un plan, no hay pautas. Si tu cerebro no tiene pautas a seguir, no va a hacer absolutamente nada. Ahí pasa, por ejemplo, justo hablando de planes de Año Nuevo y todas estas cosas, la parte de neuronutrición que yo hago. O sea, la gente, si tú le dices, no comas esto, no comas el otro, pero así como a la ligera, no le hace caso. Cuando tiene un plan más bien al revés de lo que sí debe de hacer, es mucho más fácil que lo haga.
Correcto. Cuando Entonces, tienes porque más tienes opciones una, de lo que sí puedes hacer.
Ajá, tienes un plan, tienes una meta y además puede ser realmente, o sea, cuando es posible, cuando no solo es medible, sino que sí es real. Insisto con lo del viaje de Tailandia o Acapulco, ¿no?
O Barra Vieja.
O sea, si tú pones un proyecto en donde tienes que juntar 5 años para ir fuera del país, pues va a ser mucho menos probable a que si a lo mejor con esa misma familia dicen, mira, nada más nos vamos a ir ni siquiera a Acapulco, a Cuernavaca, pero lo vamos a hacer el último fin de semana de enero.
Hay mayor Sucede. Probabilidad de que Hay se dé el viaje que nada más sacando las pinches
aunque
maletas.
Aunque no, aunque saquen las maletas, ¿no?
Y también pueden sacar las maletas si les hace, si les da alegría. O sea, es que no está peleada una cosa con otra, pienso yo.
No, está que hay alegría.
No está, pero justo pero no está social. No está peleada una cosa con la otra, pero algo que me gustaría mucho dejarle en claro a la gente, que cuando el pensamiento mágico evita justamente un pensamiento más crítico o una planeación, ahí sí está peleado. Porque lo que decíamos en el ejemplo de la pastilla para estar sano o lo que sea. En realidad, cuando tu pensamiento mágico está estorbando tus acciones, la parte en donde sí te pones en marcha, ahí sí ya es un problema.
Quisiera yo y seguir avanzando con los pasos del pensamiento crítico. El primero que nos dijo la doctora es cuestiónatelo, ¿no?
Cuestiónate a ti mismo lo que piensas. Después, no, más bien después ve a la fuente. ¿De dónde sacaste esa información? Y después ya puedes cuestionar a tus fuentes. De ahí vamos a formar, sí, un juicio autorregulado, o sea, derivado de esa información. Porque vamos a hacer una interpretación de ese análisis y esas evaluaciones que encontremos. Aquí, antes de seguir con los pasos, lo importante que me parece algo importante mencionarles, y eso casi no se menciona con todo lo que estaban hablando, que también tiene que ver con la energía. La energía es un recurso limitado. Eso parece que no lo han dicho. Y en los pasos también sería discernir a qué va a ocupar esa energía. cuál va a ocupar mi tiempo. O sea, esto es más valioso y es más fundamental porque tiene, en efecto, más fundamentos, porque ya ha habido un análisis metodológico de todo esto. O sea, ni siquiera hay comprobación científica. O sea, no es que nos vamos a detener mucho. Una vez que ejercitamos ese pensamiento, cada vez va siendo más rápido. O sea, la invitación es a siempre entrar así. El problema es las primeras veces que estamos cerrados y que tenemos como tatuado algo como cierto. Romper esa barrera es la que cuesta trabajo. Pero una vez que ya vamos...
Oye, también, ahí me quisiera detener, porque muchas veces nos cuesta trabajo cambiar de opinión. Nos cuesta trabajo enfrentarnos a nosotros mismos y decir, es que estabas mal. Y para proseguir en esta plática, para proseguir en esta... cuando estoy escribiendo algo, voy a tener que admitirme a mí mismo y después a lo mejor a los demás que estaba mal. Cambiar de opinión nos cuesta trabajo porque no nos gusta, no es placentero admitir un error. Y eso es una de las cosas que siento yo, es yo una gran diferente. Barrera para lograr yo el creo, pensamiento
yo
crítico.
Yo creo que es muy placentero admitir un error.
No,
y
sin
saber
duda. No,
que diste un paso para
arriba. No estoy hablando de mi persona.
Que
no estoy hablando de mí. Estoy hablando que en general nos es difícil admitir un error y nos es difícil cambiar de opinión. Porque ya tenemos cierta comodidad con nuestras opiniones, cierta comodidad con lo que hemos dicho, cierta comodidad con nuestra reputación, si le quieres decir así, ante nosotros mismos y los demás. No hablo de mí personalmente, hablo de que en general nos cuesta trabajo cambiar de rumbo.
Entonces, doctora, lo siguiente sería prestarle un poco de atención a nuestros procesos mentales, a saber que somos falibles, que tendemos a sobresimplificar y que nos cuesta trabajo aceptar errores.
Y que somos soberbios a veces.
Y que además estamos hechos a base de nuestras propias referencias. O sea, nuestro pensamiento se creó por cosas que nosotros recibimos de información y hicimos juicios sobre eso y ahí los dejamos, ¿no? Entonces, hay que saber justamente que adquirir otra información nos va mostrando pues la
falibilidad
de nuestro propio pensamiento, incluso de nuestro discurso, y porque somos seres humanos, ¿no? Entonces,
vamos a un ejemplo fácil. Si te enseñaron algo de niño y tú estás cambiando de opinión, sientes que traicionas a quienes te lo enseñaron, ¿no? Sean tus maestros, tus padres, tu religión, tu comunidad, las personas a las que quieres. Entonces, cambiar de opinión duele, crecer duele. Y para crecer y para mejorar, hay a veces que enfrentarnos con, sí, estábamos mal,
de
estaba
hecho,
mal lo que me enseñaron,
de
me
hecho,
querían
yo te
mucho,
diría,
pero estaban mal.
Exacto, yo te diría que uno de los libros que de repente recuerdo mucho y recomiendo cuando se está en ese proceso de cambiar de ideas, de pensamiento, de liberarte, hay una autora argentina que en uno de sus libros decía que para crecer hay que traicionar. Traicionar para la cultura mexicana es una palabra muy fuerte, porque parece que vas a hacer algo feo, algo moralmente reprobable, ¿no? Y no necesariamente. O sea, traicionar es traicionar mis ideas, traicionar mis conductas, sí, traicionar a mis padres. O sea, yo soy terapeuta sistémica y todo el sistema tiene un condicionamiento que algunas corrientes de esta misma parte de la psicología incluso lo cree genético, ¿no? Ya ni siquiera de pensamiento, sino que casi pasó en tus genes. Sí, eso es lo que estudia la biodecodificación genética, por ejemplo. O sea,
¿la qué?
Biodecodificación genética.
Biodecodificación genética.
Entonces, o sea, hay cuestiones de... Hay parte de lo que pensamos podría tener un origen genético.
Eso es lo que algunas corrientes aseguran. Y aseguran que se nos pasan en los genes justo no solamente enfermedades, sino ideas que están arraigadísimas en nosotros. O sea, no es nada más aprendido, conductual y contextual, sino que viene como una carga genética.
Porque... O sea, ¿puede haber un gen del conservadurismo? ¿Un gen de la
religión?
¿Un gen del fanatismo?
Sí, por ejemplo, sí se ha estudiado...
¿Un gen de la tranza? Todos los priistas tienen un che gen que los...
No. ¿Sabes en dónde se estudia mucho eso? Cuando se ven asuntos criminales, ¿no? Cuando se ven el tema de los psicópatas y todo eso, necesitamos ver si realmente hay un gen de la maldad, por ejemplo. Y eso también hay muchos neuropsicólogos o neurocientíficos que han estudiado estos genes. Entonces, no me parecería extraño que si se puede estudiar un gen de la maldad, hay ideas incluso que podrían sí venir marcadas en nuestro, casi que en nuestro cuerpo, pero ese no es el tema, o sea, porque eso no es una justificación para no cuestionarnos lo que pensamos. O sea, podría ser que no fuera sencillo porque nuestros procesos de pensamiento ya son así, o por, como decía al principio del programa, porque estamos cargados de emoción, de otros datos y también de instinto de supervivencia, ¿no? O sea, las tres partes del cerebro, o sea, hay quienes mencionan que podríamos decir en dos partes, a mí me gustaría que fueran tres, que es el reptiliano, el que me quiere salvar de morir, el que quiere salir corriendo, el de emocional, que ahí es en donde yo ya siento ciertas cosas, y el racional, que es el que me va a hacer pensar. Pero estos tres involucrados, pues imagínate que hoy estoy deprimida, voy a tomar una decisión diferente, pero si aparte me siento amenazada porque siento que allá afuera hay alguien con una pistola, pues también voy a tomar una decisión diferente, aunque esté razonando, ¿no? Entonces, esos procesos de pensamiento tienen que estar considerados para que podamos explicarnos cuál es nuestro proceder, pero al mismo tiempo cuestionar nuestro proceder y crearnos un nuevo pensamiento. Y nosotros podemos crear patrones de ese pensamiento diferentes.
Oye, otro problema, doctora, que creo que nos, con el que nos enfrentamos, es que el mundo es como es y no como quisiéramos que fuera. Esa es una realidad absoluta y de repente es muy difícil combatir al propio pensamiento porque es yo que me estoy quedando pelón, por ejemplo, veo de repente un producto que anuncia, con esto te va a regresar el pelo. Y yo quiero creer, pero realmente pues no funciona. Lo único que detiene la caída del pelo es el piso. Entonces, ese sesgo de querer que algo sea verdad, ¿cómo se combate?
Es que además el mundo no es como es tampoco, sino es como somos. Y el problema sería ver cuál es tu idea raíz.
A ver. El mundo no es como es.
O sea, sí es como es, pero nuestra interpretación es de lo que nosotros somos. O sea,
correcto.
O sea, en realidad sí hay una cosa que es como es, pero a lo que me refiero es que esto que dice Videgaray es lo que nosotros somos y cuál es mi idea raíz. Por ejemplo, en tu ejemplo, Eduardo, yo diría, ¿por qué quieres que se te deje de caer el pelo?
Mejor hacer las paces con ello.
Para hacer un pensamiento crítico, ¿no?
Tu pensamiento crítico es ¿cuál es tu concepción de que se te caiga o no el pelo? ¿Piensas que eres más guapo o más feo, con menos o más pelo? ¿Quién te lo dijo? ¿A tu mujer le gustas con más o con menos pelo? Pero tú en algún momento adquiriste...
Ese ejemplo puede aplicarse también para pastillas para bajar de peso, por ejemplo, ¿no?
Sin embargo, ahí te va...
O sea, creer en algo que no tiene sustento científico, pero que quieres que sea verdad.
O puede aplicarse una tragedia, que se te está muriendo alguien, o a que perdiste tu negocio, o a que te quedaste en la calle,
Sí, o a que no le están pisando el perro.
Sí, lo que pasa es que nosotros vamos a darle el significado a las cosas. O sea, no son como son... de forma per se. Para mí, una, no sé, una bebida de tamarindo puede ser deliciosa y a lo mejor el estaca la vomita, ¿no? O sea, las cosas... Es una simpleza, pero así es. O sea, para ti, por ejemplo, tú dices, ¿qué hago para que se me deje caer el pelo? Entonces, la idea raíz es, ¿por qué querrías eso?
Bueno, o incluso para una persona puede ser una tragedia que se le caiga el pelo y puede gastar muchísimos recursos económicos y ponerse implantes y
¿pero todo por qué hablar de Adal Ramones? Persona.
Exacto, pues, pobrecito. Pero y para otra persona puede ser inconsecuente. Entonces, en efecto, el mundo es como es. Se le cayó el pelo a ese güey, pero para él es una tragedia. A lo mejor para otro que se le cayó el pelo no lo es.
Así es,
pero
entonces vemos el mundo, como nosotros somos. El mundo como nosotros somos. Y aquí lo único que me gustaría es como no dejar a la gente con esta idea como más simplista, porque pusieron el ejemplo también de lo de las pastillas para bajar de peso. Y como ese es como un poco también mi tema. El punto también es que la parte del pensamiento crítico es discernir si algo que lo podemos dejar como es o es un problema de salud, ¿no? O sea, porque a lo mejor el que se te caiga el cabello pues no te va a matar.
No.
Pero si tú tienes una obesidad mórbida, es mucho más fácil que que alguna enfermedad recurrente, o sea, que te dé un infarto, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí sí hay que hacer algo, pero por eso tenemos que cuestionar nuestra idea. Ah, yo creo que esto sería un poco como lo que yo digo, que es un poco anticientífico el asunto como de romantizar la obesidad y todo esto que hay ahora alrededor de eso. Y entonces decir, o sea, yo no puedo quedar con un, bueno, pues ya, tengo obesidad, y ni modo,
Bueno, y ahora a mí me gustaría preguntarte, Doc, acerca de algo que me tiene maravillado y también muy preocupado del mundo actual. El consumo de noticias y la falta en la que incurrimos a lo mejor todos, o más bien no a lo mejor, todos, a la hora de ver noticias y darlas como información buena, es cómo le aplicamos el pensamiento crítico a las fuentes y a las noticias que consumimos, a quién le creemos, por ejemplo, en cuestiones de política y en cuestiones informativas. ¿Cómo hacemos para buscar o encontrar la verdad entre tantas fuentes de información, una mala, una buena y otra de plano inventada?
Bueno, ahí yo creo que sería muy importante que si realmente queremos tener la información, tengamos de todas las fuentes, y me refiero a las que están en contra o a favor de una idea, para que podamos formar nuestro propio criterio.
Ahí te va un ejemplo rápido, perdón que te interrumpa aquí, pero no sé, la marcha esta que acaba de pasar del INE y después del desfile que se compró el presidente con mis impuestos. Y utilizaron la misma fotografía, fotografía desde arriba del Ángel para echarle porras a una marcha, a la primera, donde surgieron las imágenes originales, y después la contramarcha del gobierno utilizó las mismas fotos. Y entonces
incluso en ambos casos se usaron fotos de otros años.
De otras cosas. Entonces, la gente dice, es que aquí estoy viendo la imagen, sí son más de los que dijeron, sí son menos de los que dijeron. Y es muy difícil para el usuario, digamos, casual de la información, decir es que esta es la buena o esta es la mala. O sea, nos tratan de engañar a cada vuelta.
Bueno, pero ahí, por ejemplo, estás ignorando por completo lo que te dijo la doctora hace un ratito. ¿Por qué una es buena y por qué otra es mala?
No, o sea, no buena o mala, sino cuál es la real, porque alguien me está engañando. Si estamos usando la misma información, alguien me está engañando.
No, en ambos casos te trataron de engañar.
En política, yo creo que algo que ocurre mucho, hace rato reíamos del sesgo de autoservicio, pero en política ocupan eso para manipular nuestras mentes, ¿no? Un sesgo de autoservicio que tiene que ver con hacer que la información, o sea, interpretar la información de forma beneficiosa para sus propios propósitos y dar información ambigua. O sea, cuando tenemos dos tipos de información, es claro que nuestro cerebro se confunde y claro que se torna mucho más complicado este discernimiento, pero por eso es que tenemos que ir a las fuentes y no dar por cierta ninguna de las dos fotos, ¿no? Porque ver, observar claramente. El problema es cuando esta confusión que está hecha a propósito y bien lograda, porque si no, no nos pasaría que tantos estuviéramos confundidos, que tantos se la crean, no es cuestionada por nosotros, justo, es una foto de otros años, yo ya la vi antes. Volvernos unos consumidores de información es importante, porque solamente así vamos a poder formar un juicio crítico sobre las cosas. Ahora también, saber el fondo, mucha gente... No solamente es la cantidad de la gente que había en esas marchas, por ejemplo, pero pues a lo mejor les preguntaron y no sabían por qué estaban en una o no sabían por qué estaban en la otra o no entienden en realidad cuál es la petición. En la mayoría de estas manifestaciones, cuando se hace una cosa masiva, pues es algo que ahí habría sesgo de consenso, ¿no? Porque ya muchos dicen una cosa, está pasando y yo ni siquiera estoy enterada de cuál era esa cosa primaria.
Es más emocional que racional el participar a lo mejor en uno de estos movimientos sin saber bien a bien qué es lo que se está discutiendo.
Es muy probable porque todos tenemos, una necesidad de pertenecer. Y entonces nos gusta mucho pertenecer a esos movimientos. Sea como sea, aquello que nos acoge y que nos hace parte de, nos hace sentir muy bien porque nos hace sentir validados. Entonces es mucho mejor para un ser humano sentirse validado bajo una idea errónea que no validado aunque tengas la verdad.
O sea,
por eso la gente también miente.
Yo soy de los buenos y estoy en contra de los malos, ¿no? Entonces estoy en el equipo correcto. No sé, por ejemplo, la gente que cree en teorías de conspiración, que dice es que nos quieren engañar. Yo soy de los revolucionarios que tiene esta información y la voy a esparcir y les voy a decir a todos cómo las torres de 5G nos están infectando con coronavirus, güey. Y el hombre no. Entonces tú te sientes muy chingón porque tú sabes algo. Ustedes son pendejos. Yo sé algo que ustedes no saben.
Pero no solo eso. Yo creo que ahí es porque encuentran un momento en donde hay mucha gente diciéndolo. Entonces, lo que yo quería decir era, como eso está validado, por decirlo, o sea, si todo el mundo está diciendo, si la mayoría de las personas está diciendo, sí, nos están haciendo esto, es más probable que yo diga, sí, pero para sentirme parte, para sentirme validado. Se requiere más valentía para hacer lo contrario, porque sabes que todo el mundo se te va a echar encima.
Eso es algo que yo veo muy claramente que está pasando en la política a nivel mundial. Que la gente se siente validada porque forma parte de un equipo de los que le van a o están en contra de. Y entonces solamente van a abrevar y buscar información que valide que ellos están en lo correcto. Que el otro lado de la cancha está mal. Que ellos son los malos y que tú formas parte de los buenos. Cuando hay cosas buenas y cosas malas en ambos lados. Y la vida y las elecciones políticas, la decisión del voto, no debe estar fundada en pasión futbolera o de camiseta, sino en analizar las opciones, las ideas y los resultados que han arrojado las prácticas anteriores, ¿no?
Pero eso
no
decir, cuesta trabajo.
Pero es que tú le vas a López Obrador.
Pero es que ahí volveríamos a lo básico, que sería hacer las preguntas de por qué,
exacto,
para qué, con quién. O sea, el asunto es... No si tú le vas a uno o a otro, sino por qué le vas. O sea, ¿realmente crees que sus ideas comulguen con las tuyas? ¿Sabías que hizo esto o el otro? Porque mucha de la gente cree irle a alguien sin saber ni siquiera quién es ese alguien. Ahora en política nos pasa mucho que cuando tú cuestionas verdaderamente oye, ¿viste esto? ¿Hiciste esto? No, yo no vi, yo no supe. Entonces, ¿cómo es posible que tienes una opinión al respecto, no?
Que apoyes o detestes.
Y luego está la política de identidad, ¿no? Es que me hundo con el barco. Yo, aunque me digan 20 veces que esta persona está haciendo esto y lo otro mal, yo me hundo con el barco porque yo creí, yo le compré de entrada y voté por este político y ahora me quedo, ¿no? Me
o
quedo
lo contrario, y me planto. Yo voy a decir que esto es una mierda hasta el final y lo he venido diciendo y diciendo y no voy a reconocer absolutamente un acierto de esto.
Pero estamos entonces...
Y lo voy a negar y voy a morir.
¿Estamos atrapados?
Atrapado en esta pasión anti...
¿Y estamos atrapados en eso, Tania?
El pensamiento crítico,
¿cómo nos va a ayudar en este caso? O sea, yo tengo una pasión en pro de este político y me muero con él, pero me están diciendo una bola de personas que está haciendo mal. Entonces, ¿cómo le hago?
Sí, es una trampa.
Para deshacerme de esa pasión.
Es una trampa del pensamiento y es una trampa cognitiva, pero cuando tú no quieres ir a tener una información contraria y que pueda cuestionar, a la que tú tienes. No solamente la contraria, sino también la que valide, pero a fondo, ¿no? Porque de pronto solamente tenemos información por encimita. Entonces necesitamos tener mucha información y luego esa información contextualizarla. Saber no solo de dónde vino, sino a qué contexto pertenece, si me hace sentido, si no, buscar y buscar más. Siempre...
Oye, Doc, nada más que luego está el otro lado, porque también está lo que hacen los que están en el puesto público, ¿no? Si alguien dice no, es que yo tengo la información buena, todo lo que les digan todos los periódicos está mal, es mentira, mis datos son distintos, digo, por citar un ejemplo, mis datos son distintos, y entonces yo te pido que tú subyugues totalmente tu pensamiento crítico, lo apagues y me creas a mí,
se vuelve un acto de
yo
fe.
Soy ese redentor, entonces se convierte ya, bien dicho por Eduardo, en un acto de fe. O sea, ahora ya es que
eso es lo que
no
podemos
este
permitir.
Cabrón.
Eso es precisamente lo que propone el pensamiento crítico, que no existan actos de fe, que correcto, siempre cuestionemos, analicemos, pensemos y tomemos una decisión informada.
El problema es que justo volvemos al principio de cuando es fácil, o sea, a mí me es más fácil creer en alguien que ni siquiera me está dando datos, que siempre tiene otros datos pero no me los da. ¿No?
Ya.
Entonces yo tengo que ir a buscar esos datos para poder decir que creo en esa persona. O cuáles son sus ideas, porque a veces ni siquiera están de manifiesto. La información puede ser tan ambigua, tan complicada, que verdaderamente nos entrampa.
Cuando uno, vender humo.
Cuando uno se siente justamente así, cuando se siente en una trampa, lo mejor es no tomar decisiones respecto a nada. O sea, es muchísimo mejor poder decir, yo no sé, voy a
hay que votar,
empezar,
doctora,
a investigarlo para poder tener una opinión informada. Pues el problema es que hay que tener una opinión informada y no solamente una opinión emocional, porque una cosa sería informada, pero otra cosa sería...
Me cae bien este güey o esta persona o esta mujer.
Está guapo.
Y después de que te informes,
mira,
si de todos...
Bote.
Ajá, o sea, después de que te informes y de todos modos dices, no me importa, él es el peor y yo quiero votar por él, ya tomaste una decisión. Aquí hay otra cosa también, que sería ya para irnos encaminando como al final de justamente esos pasos, es que no hemos decidido, no aprendimos a decidir. En la parte del pensamiento crítico me parece que también hay una laguna en tomar decisiones, porque decidir es renunciar a otras cosas. Decidir por algo siempre implica una renuncia. Entonces, cuando yo decido pensar en esto, estoy decidiendo cómo renunciar a todo lo demás. Ya por eso no creo en nada de lo que me están diciendo. Entonces, también se puede hacer una renuncia a lo que creemos que creemos, ¿no? O sea, también podemos decir una renuncia así. Yo eso lo creía, pero pues ya no. O sea, no sé, ya no estoy segura de hacerlo. Y eso está bien. Para formar...
Y darnos permiso.
Exacto. Ese es un paso bien difícil. Yo para sé que formar, mucha gente se entrampa ahí.
Bueno, pues volvemos a este asunto de que no me gusta haber estado mal, ¿no? ¿Para formar qué, Doc? Perdón.
Una nueva opinión. Hay una frase que a mí me gusta mucho, me hubiera gustado que fuera mía, pero no lo es, y ahorita no recuerdo del filósofo que es, y dice que los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino serán aquellos que no estén dispuestos a desaprender lo aprendido y volver a aprender de nuevo.
¡Bravo! ¡Qué belleza! Mira.
Y
qué
yo belleza. Le agregaría, y las veces que sean necesarias. Porque además vamos avanzando en un camino que justamente nos da más información y nos vuelve a poner en la encrucijada de decidir cuál es la buena y cuál es la mala. Pero saber que así es, que esa es la constante, nos va a dar un pensamiento crítico.
Yo sé que es muy difícil decir, bueno, con esta frase nos quedamos, pero me parece un excelente resumen. Habrá que desaprender lo aprendido para aprender lo nuevo tantas veces como sea necesario. Me parece que resume muy bien a lo que vinimos a esta plática, Doc.
A
hablar de cómo pensar mejor, de cómo encontrar la información que más representa la realidad o de mejor manera representa la realidad y descartar la otra que, bueno, pueden ser colores y texturas e ideas distintas, pero que no son el quid, la base de la idea a la que queremos llegar.
Así es, tener un pensamiento lento, no pensar de forma rápida, sino hacer todos estos procesos cognitivos nos van a dar unas mejores respuestas.
Tomarse el tiempo para pensar y no contestar en automático o no decidir en automático.
Es correcto.
Me encanta. ¿Algo más que quieras añadir, doctora, después de habernos abierto el cerebro de esta manera?
Pues nada, que estuve muy feliz disfrutando este programa con ustedes. Nosotros invitar más a la gente a que sepa más de lo que ya sabe, a que adquiera información nueva que contradiga la que piensa que es verdad y así nos podamos formar un pensamiento más crítico, que pensemos un poco mejor, más lento, más informado.
Y que no nos vean la
cara. Gracias, doctora. Doctora Tania Gordillo, de verdad, un placer, un gusto platicar contigo. Oye, ¿quieres dar tus redes sociales? ¿A dónde te puede buscar la gente? ¿Vas a dar alguna plática en algún momento? No sé.
Sí, a mí me encuentran en Instagram como Tania Íntegro. Yo doy además consulta. Entonces pueden encontrarme en Instagram como Tania Íntegro, en Facebook como Sistema Íntegro y nada más.
Okay, oye, pues Tania Íntegro, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer y un privilegio. Gracias por prestarnos tus ideas y tu tiempo. Y creo que esto le puede servir a muchas personas. Ojalá hubiera más gente como tú, mi querida Tania.
Ay, qué amables. Gracias, muchachos.
Gracias, Tania. Nos vemos luego. Y bueno, pues gracias a ustedes. Esto fue El Pensamiento Crítico en la corneta extendida. Esperamos les haya entrado por una oreja y se les quede un pedacito adentro.
Que se te quede a ti, güey.
La corneta extendida, totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
Ay. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra pocilga digital. Cada semana el tema más duro
y el más actual que nos dé la gana abordar.
Sin censura,
sin tapujos,
sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo.
Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.